94.5 FM Voz.
General de Irrigación ha estado trabajando en un estudio del agua residual por el tema del coronavirus. Vamos a dialogar de esto con el Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, a quien ya tenemos en línea. Sergio, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo va? Muy buenos días.
Muy bien. Bueno, ¿qué podría comentarnos respecto de estos trabajos que han estado realizando? ¿En qué consisten? ¿Cuál es el objetivo que persiguen?
Nosotros venimos trabajando desde hace ya bastante tiempo, colaborando con algunos estudios científicos de investigación que tienen que ver con encontrar distintos productos residuales, emergentes, es el término adecuado, en las aguas residuales, en las aguas cloacales concretamente, que tienen como objeto determinar de alguna manera cuáles son los comportamientos sociales. Para darle esto un ejemplo, los días de jueves a domingo, o sea, los fines de semana especialmente, por ejemplo, se puede llegar a notar el incremento de la presencia de cocaína, o sea, cosas que en definitiva no prueban nada, pero son de alguna manera una alerta de cómo se comporta la sociedad a través de lo que se encuentra en la, así como eso, muchas cosas más. Uh-huh. Como estábamos colaborando en ese tema con estos estudios, en el sentido de la obtención de muestras en las plantas de acá del área metropolitana, tanto en Campo Espejo como en Paramillo, ya que una vez que el agua sale de la planta de AISAM, las administra la irrigación en áreas de cultivo restringidos especiales. Justo, bueno, yo escuché que se estaba haciendo este tipo de estudios y lo vi en los medios de comunicación en algunos países europeos, con lo cual nos comunicamos con la Universidad de Arizona, que es con quien uno de los que habitualmente trabajamos con mucha frecuencia, y ellos estaban casualmente empezando a intervenir en este tema conjuntamente con la Universidad de Sevilla, de España, y bueno, participamos de un webinar, que son estos foros que se organizan donde hay charlas de especialistas, y pudimos observar de qué manera estaban trabajando en el tema. Invitamos a estas personas, a estos investigadores, y de allí surgió un grupo en el cual se fue conformando con ya con médicos, bioquímicos, doctores en química, bueno, investigadores de CONICET, donde se decidió presentar un proyecto para obtener un financiamiento para poder trabajar en este tema, lo cual significaría no genera expectativas en cuanto a ningún tipo más de cosas más que esto, de tener una alerta temprana, por ejemplo. O sea, si en alguna comunidad no hay una presencia notoria del virus a raíz de este tipo de investigaciones, se puede determinar que realmente el virus existe y empezar a tener una conducta distinta por parte del área de salud. Pero bueno, es también una forma de activar mecanismos de investigación y seguro, de capacitar o de trabajar en equipo los distintos organismos públicos con sus investigadores, para que en la gestión tengamos estas herramientas de investigación al servicio de la comunidad. Así que bueno, sí, de ahí surgió también, no sé, lo más importante del proyecto de investigación, pero además pudimos nosotros realizar nuestro propio webinar, un foro propio, donde invitamos a un espacio limitado por lo que significa el costo del Zoom, que es la aplicación, la plataforma que se utiliza para las conferencias estas virtuales. Sí. Y sobre 100 cupos que teníamos, hubo más de casi 300 inscriptos de muchos lugares del mundo, y luego, de hecho, hace una semana nos invitaron a participar en un foro del Banco Mundial, en el cual había, junto con el Comité Internacional de Riego y Drenaje, entonces, bueno, ahí hubo 20 representantes, me tocó a mí, obviamente, en Argentina estábamos nosotros como organismo de irrigación de Mendoza, analizando las consecuencias de todo tipo de lo que ha significado la pandemia. Pero fuimos el único organismo que había promovido este tipo de acciones, con lo cual luego se han interesado mucho y, bueno, estamos viendo si podemos conseguir fondos por otro lado para profundizar este tipo de trabajo.
Bueno, quería consultarle, Sergio, si estos estudios cuentan, por ejemplo, con avales del Ministerio de Salud de la Nación como para tenerlos en cuenta, digamos, en el resto de las investigaciones que ellos desarrollan.
Mire, entre los investigadores, el coordinador principal, el doctor Israel Vega, tiene un cargo en la Universidad Nacional de Cuyo, en uno de sus centros de investigación, y se administra uno de los equipamientos principales que tienen que ver en la determinación de este tipo de virus. Y otro de los integrantes del equipo, el doctor Cuello, es el jefe de laboratorio del Hospital Central. Así que una vez que se encamine esta investigación, en el caso de que esto prospere y sea una cosa utilizable, bueno, supongo yo que se harán las gestiones vía Ministerio de Salud de la provincia con el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces simplemente lo que queremos hacer es poner a disposición lo que sabemos que es una alternativa buena para una alerta temprana, en este caso de este virus o de otros, eventualmente, u otro tipo de enfermedades o comportamientos sociales que sirvan para mejorar la educación y dirigir políticas a cambiar esas conductas que no son buenas en la población. Bueno, ese es nuestro rol. Después el rol científico y el rol de cómo sigue esta historia en materia de salud de las autoridades sanitarias, por supuesto.
Seguro. Quiero cambiarlo ahora un momento de tema, agrimensor, para consultarle respecto de un proyecto que propusieron hace pocos días, creo que fue a través del diputado Jorge Difonso, de unificación de todos los organismos del agua que funcionan en Mendoza, unificarlos en uno solo. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Y en materia de regulación y control, de hecho, el Departamento de Irrigación lo es con naturaleza constitucional, salvo en el en la parte de agua y saneamiento, que es el rol que tiene DEPAS. Uh-huh. Yo personalmente opino que esto sí habría que unificarlo. Me parece que DEPAS no tiene o perdió el sentido una vez que se estatizó la empresa de aguas aguas mendocinas, lo que era antes Obras Sanitarias Mendoza, uh-huh. Y Irrigación, que es quien le provee el agua cruda para la potabilización a cualquiera de los operadores, sean más grandes que ahí estamos, los municipios o un operador privado o una cooperativa, un ente final, pero luego a su vez en las plantas de alotamiento recibe los líquidos, es quien de hecho ejerce esa regulación y quien puede tener un buen mecanismo de control. Con respecto a la parte de gestión de lo que es la distribución del agua potable y el tratamiento, es relativo. Yo creo que hay lugares donde puede ser bueno que lo haga, no Irrigación como tal, o un organismo nuevo, pero sí se lo manejan muy bien las cooperativas, las uniones vecinales, que son los propios vecinos organizados de manera comunitaria. Me parece que es la mejor forma de administrarlo. Y en las grandes urbes, bueno, habría que ver una cuestión de escala, quizá ya la escala que tiene AISAM sea demasiado grande, pero creo que debe ser una tarea distinta porque es una gestión de distribución que sería el mismo organismo el que realice las tareas y se autocontrole. Siempre lo bueno es que haya alguien que regule y controle y otro que ejecute en el caso este que ya tiene características particulares como las del servicio público.
Uh-huh. Bueno, ¿y esto realmente contribuiría a una eficacia, digamos, en el manejo del recurso fundamentalmente, teniendo en cuenta el contexto de crisis hídrica que tiene la provincia de Mendoza?
Mire, ayudaría desde el punto de vista de dar los elementos para que la política tome estas decisiones de manera estratégica y permanente. Hoy, por ejemplo, para que se dé una idea, en el Gran Mendoza se consume 800 litros aproximadamente por persona y por día, es lo que se trata en las plantas, tanto de AISAM como las de los municipios de Luján y Maipú. Quizás sea un poco más, un poco menos, 800 litros en promedio por día por habitante. En España, en los municipios que más han avanzado, esto lo escuchamos con datos concretos en ese webinar que yo le comentaba, ocupan 110 litros. De estos 800 litros, es muy factible que 400, no que los consuman, sino que se pierdan por la falta de inversión que ha habido históricamente en el sector, al no renovarse las instalaciones, entonces, bueno, la mitad se escurre y se va, otro tanto se va por riego, y bueno, el consumo, la verdad que al no haber micromedición es imposible determinar cuánto es el consumo real que hay por habitante por día. Pero bueno, hay un consumo que es terriblemente excesivo. Entonces, la administración unificada serviría para un montón de cosas, pero si no está la decisión de invertir de manera sostenida a través del tiempo en aquellos lugares donde ya el deterioro es tan grande, tampoco solucionaría el problema. O sea, esto es una batería de cosas, pero sobre todo una política sostenida en el tiempo, más allá de los gobiernos de turno, que permita tener objetivos claros que están definidos, que existen, que se pueden manejar como estamos, o mucho mejor, sí, con un organismo unificado en cuanto a ente rector del agua en la provincia de Mendoza.
Seguro. Sergio, respecto de las previsiones que habitualmente hace el Departamento General de Irrigación, respecto de lo que tiene que ver con precipitaciones, nieves, para esta época, que de alguna manera sirvan para asegurar los caudales hídricos que necesita la provincia de Mendoza, ¿qué es lo que se evalúa? ¿Cómo estamos en ese sentido?
Bueno, nosotros, por ejemplo, todos los años en octubre se da el pronóstico en base a la cantidad de nieve acumulada. Y en función de eso y las estadísticas que hay en base a esas cantidades de nieve históricamente, se estima cuáles son las cuánta agua baja por los ríos hacia los embalses. Entonces, en función de eso, se planifica con las inspecciones de cauce de qué manera, cuánta cantidad de agua va a haber para todo el año y cómo se va a distribuir. Lo que hemos nosotros cambiado, que se tenga en cuenta la demanda y le entregamos una cantidad de agua que se trata con los inspectores y se decide cuántos turnados se hacen en el año. El año pasado lo que pasó es que hubo un error, era tan poca la cantidad de nieve, prácticamente no había nieve, con lo cual no había estadística, por lo tanto era muy difícil determinar un pronóstico acertado. San Juan y la Nación tuvieron errores mucho más groseros que los nuestros. Entonces, veníamos con un pronóstico con una cantidad de agua que cuando llegó el mes de diciembre, lo que pasa siempre es que aumentan los caudales de los ríos entre el 20 de diciembre y el 10 de enero, porque es cuando hay temperaturas más fuertes y por lo tanto hay más deshielo. Acá, como se acabó la poca nieve que había, disminuyeron, pasó lo contrario a lo que pasaba siempre. Y teníamos, en el caso, por ejemplo, de la Tuel, el embalse terriblemente bajo porque ya venía de muchas temporadas complicadas de poca nieve, con lo cual pusimos en riesgo, o sea, íbamos a poner en riesgo esta temporada de tener un nivel ya demasiado crítico y no poder tener absolutamente nada de agua embalsada. Así que se modificó, se ajustó esa cuenta de agua y en muchas inspecciones bajaron las cantidades de turnos y esto, bueno, fue un golpe fuerte para algunos sectores productivos porque habían planificado los riegos de otra manera y se quedaron con algunos riegos en los momentos más importantes quizás de la cosecha. Este año quisimos, privilegiamos entonces recuperar el nivel de embalse. Hasta ahora, Valle Grande y Neuquén se vienen, estamos alrededor del 41%, llegamos al 24%, y la esperanza, digamos, se cumplen los pronósticos, es llegar al 72%. De acuerdo a un instituto por el cual nosotros nos guiamos en cuanto a pronósticos de tormentas para este año, da un año que va a ser entre el que tuvimos el año pasado, que fue un año malísimo realmente, por debajo del 50% de la media histórica, y lo que fueron los años anteriores, que estuvieron alrededor del 60%, o sea que estimamos que podían ser el 50% aproximadamente de la media histórica, o sea, año malo igual, esperemos que sea tan malo como el año pasado. Pero lo que estamos viendo ahora, que está sucediendo, y tantos cambios que vemos producto de esta parálisis mundial de la industria y todas estas cosas, no sé si ese es el motivo o no, pero hemos tenido unas nevadas importantes en abril y hemos tenido unas nevadas ahora en estos días, ayer y antes de ayer, lo cual es lo que sucede habitualmente cuando se consolidan las masas nieves con las nevadas importantes de junio. Así que bueno, en junio vamos a saber, en junio, julio, ahí es donde vamos a saber realmente si se modifica este pronóstico de escasez de nuevo o si tenemos alguna esperanza de tener más agua que el año pasado.
Bueno, muy bien, Sergio, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable.
No, gracias a usted.
Muchas gracias, buen día. Sergio Marinelli, Superintendente General de Irrigación.
La inmediatez de la información está aquí. FM Voz, somos la información. 94.5